Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos la programación de hoy con la explicación de la ley 42 de la sura de los grupos.
Alá llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber muerto, duermen. Retiene a aquellas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un plazo fijo. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona.
Según esta ley, las almas de los seres humanos regresan a su Señor tanto en el momento de la muerte, permanentemente, y en el estado de sueño, temporalmente, antes de regresar al cuerpo para despertar a la persona. Para dejar en claro que todos los asuntos humanos, incluyendo la vida y la muerte, son indicios de la omnipotencia divina. La bendita ley quiere decir que el sueño es el hermano de la muerte y esto indica la conexión entre el alma y el cuerpo que podría ser interrumpida en ese momento. La ley nos exhorta a reflexionar sobre la sabiduría divina y la fragilidad de la vida. Esto también es indicativo del hecho de que todo está de acuerdo con la voluntad divina, que en el día de la resurrección revive a los muertos al devolver el alma al cuerpo rejuvenecido en su estado original, a pesar de que es devorada por insectos y la reducción de huesos al polvo. Todas las personas ven sueños mientras duermen y tal vez en el mundo de los sueños puedan viajar a diferentes partes del mundo, experimentar la felicidad y la tristeza. Esta es también una indicación de la independencia del alma del cuerpo. Por lo tanto, el sueño es uno de los signos del poder de Dios, que cuando se considera debidamente, sirve como una lección para los seres humanos sobre la debilidad del cuerpo físico y la delicadeza del alma, cuya existencia no se puede negar. En el monoteísmo y el ateísmo, uno de los asuntos que el Corán insiste mucho en ello es que la vida y la muerte de las personas están en manos del único Dios y él no tiene ningún socio al respecto.
De esta aleya aprendemos que, primero, el cuerpo y el alma son dos verdades independientes, separadas temporalmente por el sueño o permanentemente por la muerte. Segundo, cuando una persona muere, el cuerpo se descompone y es comido por insectos mientras que el alma permanece distante. Tercero, el sueño es el hermano de la muerte y una lección para los seres humanos. Y cuarto, el sueño y el despertar ocurren todos los días para todos los seres, pero solo las personas sabias y reflexivas contemplan y aprenden de estos fenómenos.
Ahora escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de los grupos.
¿Tomarán los infieles a otros intercesores en lugar de tomar a Alá? Di, y si no pudieran nada ni razonaran, di, toda intercesión proviene de Alá. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Al fin, a Él seréis devueltos.
Los adoradores de ídolos consideran la creación de sus manos y la imaginación de sus mentes como intersectores entre ellos y Dios, y aquí en esta leya están siendo censurados por no usar su intelecto dado por Dios para entender que estos objetos sin vida, de piedra, arcilla o madera, no tienen control sobre nada. La siguiente leya significa decir que el único creador de todo el universo, que tiene el control completo de cada asunto minucioso, incluidos los pensamientos que cruzan nuestra mente, es el que autoriza la intersección, pero definitivamente no a través de ídolos y deidades imaginarias. Los intercesores, con el permiso de Dios, como pueden deducirse de las aleías del Sagrado Corán, son los profetas, los imanes infalibles y las personas santas. En el relato sobre el profeta José, saludos sean para él, el Corán nos informa cómo su padre Jacob, saludos sean para él, le suplicó a Dios que perdonara los pecados de sus hijos errantes cuando se habían arrepentido de haber cometido un daño en su hermano menor y le causó un dolor insoportable a su padre.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no rechaza el principio de intercesión, sino que rechaza la intercesión de los ídolos y la adoración de los idólatras. Segundo, el mediador entre los seres humanos y Dios debe ser superior al resto de la humanidad en términos de piedad y conocimiento de Dios Todopoderoso.
Y ahora escucharán la ley 45 de la Sura de los Grupos.
Cuando Alá solo es mencionado, se oprime el corazón de quienes no creen en la otra vida. Pero cuando se mencionan otros fuera de él, he aquí que se regocijan.
En esta ley se reflejan los sentimientos desagradables de los adoradores de ídolos y negadores de la resurrección al tratar con el monoteísmo. Dicen, cuando se menciona a Dios solo, los corazones de quienes no creen en el más allá se llenan de odio, pero cuando hablan de templos se sumergen en la felicidad y la alegría. Los adoradores de ídolos y los de fe débil, que solo ven el mundo y no creen en el más allá, expresan incomodidad y disgusto cada vez que hablan de Dios y de su infinito conocimiento y poder. ¿Por qué los corazones de tales personas no son firmes en Dios y piensan que otros pueden ayudarlos? No Dios, dependen de todos en la vida, pero no creen en Dios. No se inclinan, se postran ni rezan a Dios, el creador de todo el universo, sino que piden a las personas como ellos mismos que resuelvan sus problemas con la falsa creencia de que las personas aparentemente poderosas pueden ayudarlos. Lo opuesto son los creyentes que, cuando escuchan el nombre del único Dios, irradian con alegría y están listos para sacrificar lo que tengan en su camino. El nombre de Dios ilumina sus corazones.
De esta ley aprendemos que, primero, las señales de la verdadera fe son alegría al mencionar el nombre de Dios y los nombres de los profetas y los imames. Segundo, incluso aquellos que no adoran a los ídolos, pero que tampoco tienen una fe firme en Dios y sus mandamientos, se entregan a una forma de politeísmo cuando suplican e imploran a humanos como ellos mismos para resolver sus problemas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Razonamiento y lucha contra el fanatismo, el regalo de la designación del profeta del Islam. En este programa, con motivo de la designación de nuestro querido profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, hablaremos sobre su lucha contra la ignorancia y el fanatismo. Estamos en el aniversario de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Un día en el que Dios, desde su fuente bondadosa e infinita, mostró a la humanidad el camino de la salvación para salir de la ignorancia y del extravío. En ese momento, el Hazrat Muhammad fue responsable de esta encomienda pesada. La designación del profeta del Islam es un suceso decisivo en la historia humana, un gran acontecimiento que hasta las aleyas divinas en la lengua de este último enviado divino y el Sagrado Corán llama a este suceso bondadoso como una gran bendición. Dios en la aleya 164 de la Sura a la familia de Imran dice: Alá ha agraciado a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos que les recita sus aleyas, les purifica y les enseña la escritura y sabiduría. Antes estaban evidentemente extraviados. Gracias a Dios que designó a los profetas que despiertan la naturaleza y el alma del hombre, conocen las directrices celestiales. Gracias a Dios que otorgó a todos su bendición de inspiración y orientación. Felicitamos a todos por el aniversario de la designación del profeta del Islam. La designación del profeta es un nuevo capítulo en la historia humana que puede ser considerada la gran revolución en el mundo de aquel entonces. El mundo, en las vísperas de la designación, se encontraba en caída y crisis. La ignorancia, el saqueo, la tiranía, la violación de los derechos de los necesitados, la corrupción y el libertinaje, así como la discriminación y la injusticia y los intentos para alejar a la gente de la moralidad se habían extendido en la comunidad de aquel entonces. Entre ellos, la península de Arabia Saudí, especialmente la Meca, soportaba la situación más horrible e inhumana desde el aspecto cultural, político, económico y social. La humillación de los árabes ignorantes ante las estatuas de maderas que eran sus ídolos, a los que acudía la gente de la Meca en busca de ayuda y les ofrecían sacrificios, obligaba a cada ser humano culto e inteligente a caer en lamentación. Dios omnipotente en las aleyas del Corán hace referencia a algunas divergencias y costumbres inhumanas e ignorantes de aquel entonces y ha notificado sobre las costumbres inmorales de la era de la ignorancia. En una narración habla sobre la situación desordenada de Arabia Saudí en vísperas de los días de la designación. Un día Qais ibn Aslam va a visitar al profeta y le dice: «Oh, enviado de Dios, yo durante la era de la ignorancia he enterrado vivas a mis 8 hijas». Cuando Qais explicó al profeta cómo habían sido los entierros de sus hijas, el profeta se puso muy triste, lloró y dijo a sus seguidores que este acto es una crueldad y quien no sea amable no será capaz de obtener la bendición de Dios. Tal vez en ninguna parte del mundo haya habido tanto fanatismo, libertinaje y corrupciones sociales como en Arabia Saudí. Por eso es que en los días antes de la aparición del Islam recuerdan como la era de la ignorancia y sus gentes fueron llamadas como los árabes ignorantes. Los árabes de aquel entonces no solo no eran educados y carentes de ciencia, sino que tuvieron una visión lejos de la razón y lógica y continuaban con sus costumbres paganas. El profeta fue designado para orientar a esa gente no solo en aquel territorio, sino que incluso más allá de esas tierras y ser el barco de salvación para la humanidad. El contenido del mensaje del Hazrat Muhammad se basa en el razonamiento. El Corán y el profeta del Islam piden a toda la gente que piense y acepte la razón. Aunque el profeta vivió entre la gente fanática, luchó siempre contra este fenómeno ambiguo, porque la idea del monoteísmo exige luchar contra la ignorancia y el fanatismo a la sombra de la sabiduría y el razonamiento. Sin duda, uno de los objetivos del profeta del Islam fue luchar contra el fanatismo y proporcionar la razón y la lógica. El profeta, con todo su esfuerzo, trató de que la gente entienda la verdad. Se ha narrado cuando el único hijo de aquel Hazrat llamado Ibrahim murió, el profeta lloró mucho por su muerte. Ese mismo día ocurrió un eclipse y la gente ignorante lo consideró como el signo de la calamidad y dijeron que el sol se eclipsa por la muerte del hijo del profeta. Cuando el profeta oyó estas palabras, subió al púlpito y dijo: «El sol y la luna son dos grandes signos de la grandeza del poder infinito de Dios y le obedecen». Y jamás lloran por la muerte de nadie. Aunque este fenómeno podría afirmar los pensamientos de la gente sobre la misión del profeta, él nunca estuvo dispuesto a imponer su misión en el alma de los hombres por fanatismo. El profeta nunca quiso utilizar los puntos débiles de la gente ni aprovecharse de la ignorancia del pueblo para tomar el prestigio y guiar a la gente, sino que quiso que ellos, con sabiduría y conocimiento, se convirtieran al Islam. Dios en el Corán le ordena que invite a la gente con sabiduría y conseje al camino de Dios. La meditación y la reflexión en todos los temas fue uno de los puntos que destacaron al profeta del Islam. Aquel Hazrat decía: «El Señor no ha otorgado a sus creyentes una cosa mejor que la razón». Principalmente en el área de la creencia, cada sistema mental debe pedir ayuda a la razón. Si queremos probar la unidad de Dios, la existencia del profeta y la inspiración tiene que referirse al razonamiento mental. En el terreno de determinar la idea correcta de la no correcta, es la razón que ayuda a los humanos y determina la frontera entre la verdad y el fanatismo con la orientación de las directrices de la religión. Alame Tabatabai, sobre el lugar de la razón en las enseñanzas coránicas, dice: «Si buscamos en el libro divino en un modo más completo y pensamos en sus aleyas, hay más de 300 aleyas en las que invita a la gente al razonamiento o ha enseñado al profeta un razonamiento para probar un derecho o eliminar una injusticia». Dios en el Corán en ninguna aleya ordena a sus creyentes a tener fe en Dios o cualquier cosa que sea aparte de él ciegamente o que emprendan un camino a ciegas. Imitar al razonamiento y seguir la educación en la pauta del profeta es una recomendación, así como aprender la ciencia, aunque sea en un país lejano como China. Aquel Hazrat destacó tanto en aprender la ciencia que ha narrado en una de las guerras la condición para liberar a los prisioneros que sabían leer y escribir era enseñar el alfabeto a los musulmanes que eran analfabetos. Este honor es suficiente para los musulmanes que su profeta haya pasado toda su vida en darles felicidad y crecimiento y perfección a los humanos y tratar de alejarlos de la ignorancia. Su invitación al monoteísmo y evitar la adoración pagana y escapar de la ambigüedad, el fanatismo e invitar a la libertad, esforzarse por establecer la justicia, luchar contra la esclavitud, la yihad contra los crueles, apoyar a los oprimidos, estimular la educación, darse cuenta en la dignidad, los valores morales, memorial de razonamiento, y luchar contra la discordia y la ignorancia son las enseñanzas del profeta del Islam, que tiene puntos valiosos tanto para los musulmanes como para las otras comunidades humanas. Esta enseñanza, que es la última y completa palabra de Dios para sus creyentes, es el camino recto que llevará a los humanos a la felicidad y prosperidad. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les invitamos a seguir en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida. Los jóvenes en el estilo de la vida islámica. Los jóvenes forman una parte importante de los individuos de la sociedad, los cuales poseen un lugar especial ante los amigos y los enemigos de cualquier nación, puesto que este estrato, en particular los expertos y los dignos que se encuentran entre ellos, son capaces de generar grandes cambios culturales, políticos, económicos en un país, por lo cual se debe contribuir al desarrollo de los jóvenes con una correcta comprensión del lugar que ocupan y de sus necesidades en línea con el crecimiento científico y espiritual para que de esta forma faciliten la salud y el crecimiento de su propia sociedad. El imán Ali, la paz de Dios sea con él, indicó: si en tus asuntos necesitas consultar, consulta con los jóvenes, ya que ellos son inteligentes y reflexionan enseguida. Luego deja los asuntos a la sabiduría de los ancianos para que ellos distingan su resultado y que elijan lo mejor, porque ellos tienen más experiencia.
El gran saqueo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Giovanni Noguet. Ya estoy junto a ustedes en un nuevo episodio del Gran Saqueo. Al día de hoy vamos a revisar una nueva forma de esclavitud moderna, un tema horroroso que se ha convertido en uno de los dolores de cabeza de las sociedades del presente siglo. Este negocio sucio, después del narcotráfico y la venta de armas, ocupa el tercer lugar en el ranking de los comercios más lucrativos de todo el mundo y actualmente entre el 20 y el 25% del comercio ilegal global pertenece al tema que miraremos de cerca. Según estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo, OMT, el ingreso ilícito total ganado por el trabajo forzado se estima en 32 millones de dólares, mientras que el 76% de este ingreso se corresponde con un tipo de esclavitud cuyo asunto es el tema de nuestro debate al día de hoy. Hablamos del contrabando de mujeres y niños desde África, el oeste de Asia y Oceanía. Generalmente se practica para aprovecharse de ellos como fuerza laboral barata, mientras que el tráfico de mujeres e infantes de América del Sur son objeto de abusos sexuales. Por eso este tópico destaca como un problema crítico en toda América Latina.
La trata de mujeres y niños es un siniestro fenómeno cuyos orígenes se remontan al pasado. En muchas guerras y conflictos, las mujeres han sido parte de los botines o recompensas de los guerreros, quienes disponían de ellas para la explotación sexual y también para usarlas como esclavas. En el momento de la colonización, las mujeres, especialmente las africanas e indígenas, fueron traficadas buscando tres objetivos: el trabajo gratis, la producción de una nueva generación de esclavitud y la obtención de servicios sexuales, en los que una mayor parte de este negocio pertenece a terceros. Las mujeres eran consideradas siempre propiedad de sus majestades y estaban a su servicio. Las formas actuales de contrabando de mujeres y su explotación sexual no ha cambiado respecto al pasado. Ahora, la llamada trata de blancas o el tráfico de mujeres se realiza igualmente buscando una mano de obra barata o con el propósito de venderlas para negocios sexuales o actividades de recreo, usando a veces medios muy sofisticados como Internet para abusar de ellas. Las víctimas de la trata de personas son los que tienen una situación vulnerable en la sociedad, como las mujeres y los menores de edad, que sufren de problemas sociales como la pobreza, la inseguridad, la falta de educación y también pertenecen a un nivel económico bajo. El trabajo de los traficantes varía desde el secuestro forzado hasta el engaño. Por ejemplo, sugerir un trabajo con sueldo apropiado, como el cuidado de ancianos o cualquier otra actividad honorable y socialmente reconocida. Entre la trata de personas y la inmigración hay mucha diferencia. Por lo tanto, es posible que a estas personas no las transporten los contrabandistas fuera de sus países y pueden llegar a sufrir explotación laboral o sexual en sus propios lugares de residencia. En un principio, los traficantes confiscan sus documentos y sus certificados y practican un abuso siguiendo diferentes modelos, y eso pone dificultades a las víctimas para salir de esta situación. Desgraciadamente, no hay ninguna ley o protocolo claro y medidas estrictas para enfrentarse con este fenómeno del siglo XXI.
Como de costumbre, sumamos a nuestros expertos al diálogo. Son analistas que nos llegan desde diferentes partes del mundo para ayudarnos a encontrar una solución con el objetivo de luchar contra este sucio negocio. Nos acompañan hoy Aminta Si, es analista internacional que se suma directamente desde Nicaragua. Kiara Sampaolo también está con nosotros, es militante del Movimiento al Socialismo y está directamente conectada desde La Paz. Y Cecil de León es profesor universitario y está junto a nosotros directamente desde Ciudad Guatemala. A todos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Comenzamos. Aminta, en su opinión, este asunto, es decir, la trata de mujeres y niños en estas décadas, ¿cuánto es que ha aumentado? ¿Usted piensa que este problema proviene realmente de la pobreza de los ciudadanos de los países latinos o se deriva de la falta de educación o de conocimiento en nuestras sociedades?
Bueno, creo que definitivamente podemos decir que en la misma vena como hemos visto cómo la guerra va aumentando, también eso trae consecuencias directas a las mujeres y a los niños. Vemos esto particularmente porque tenemos que reconocer de pintura grande que el imperialismo también está enfocado en la feminización de la pobreza. Es decir, que las mujeres siempre van a ser más impactadas cuando hay violencia y puede ser eso en la casa, en asuntos domésticos. Recordamos que la estadística internacionalmente es que una fuera de tres mujeres sufrirán violencia doméstica de una pareja y que en otros países, particularmente países colonizados, esa cifra puede llegar a fuera de dos mujeres sufren violencia de fuera de tres mujeres. Entonces, es decir, sí hemos visto una aumentación, especialmente cuando hablamos de países como Palestina, por ejemplo, que casi viven debajo de una ocupación violenta, que claro, tiene recursos financieros por el gobierno estadounidense, que igual en los mismos Estados Unidos siempre escuchamos de violencia contra los niños en particular. No olvidamos lo que pasó en Texas con los niños inocentes quienes fueron asesinados, y vimos las masacres de los estudiantes como un fenómeno tradicionalmente estadounidense. Creo que esos problemas vienen de instituciones, de construcciones económicas y cómo estructuramos la sociedad. Es decir, el capitalismo y el imperialismo han manejado para devaluar a las mujeres y los niños. Estamos debajo de una necropolítica que, en fin, no ve la humanidad de esas poblaciones. Y si, por ejemplo, tenemos una mujer pobre o un niño pobre, sus vidas son hasta incluso más devalorado. Entonces, vienen de sistemas económicos, y ya mirarlo en pintura grande nos ayuda a poder entender por qué pasa esta violencia y por qué impacta a personas cuales son más marginalizadas y no tienen una voz.
Kiara, ¿estaría de acuerdo con las opiniones escuchadas? En su criterio, ¿cuáles son las razones del aumento de este comercio sucio en nuestros días?
Sí, claramente ha aumentado la trata y tráfico de mujeres y niños en los últimos años, en los últimos 10 años sobre todo mucho, siendo la trata y tráfico, digamos, en escala mundial, un negocio mucho más importante incluso que el narcotráfico, que da mucho dinero. En ese sentido, en Latinoamérica sobre todo el problema proviene primeramente de la pobreza y después de la falta de información y conocimiento que tiene en general la población sobre el tema, ¿no? La pobreza hace que sobre todo las mujeres las personas de menor edad intenten conseguir trabajo de muchas maneras y terminen cayendo en estas redes, que finalmente son redes que son de trabajo sexual o para esclavizarlos. Entonces, por eso son mujeres y niños los que terminan en estas redes principalmente.
Cecil, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son las causas que propician el afloramiento de este tipo de acciones que laceran a mujeres y niños?
Pues no es de un aumento precisamente en estos días, sino que más bien es un trending, es una marcha permanente de los negocios, de estos negocios transnacionales, donde se ven involucrados diversos niveles de participación, civiles, empresarios, políticos, gente que trabaja dentro de los estados mismos se convierten en centros para delinquir. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de México, donde tenemos la figura de los ejércitos financiados por el narco, que también se dedican a otros negocios como el tráfico de personas, especialmente de mujeres y de niños y niñas, porque en este caso sirve para esclavizarlas, no solo para un trabajo, no solo es una esclavitud laboral, sino diversos tipos de esclavitud, entre ellas la esclavitud sexual, en contra de sus propios deseos, en contra de sus propias decisiones. Por eso se habla de esclavitud, porque son obligadas a hacer labores que de otra manera y en otras circunstancias no aceptarían hacerlo.
Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Les propongo que hagamos una pausa. Volveremos en breve para seguir nuestro debate en El Gran Saqueo. Retomamos el debate y lo hacemos con Cecil de León. ¿Cómo es posible enfrentarse con este grave problema?
Definitivamente no es aceptable. Es inaceptable entre tantas injusticias y entre tantos pisoteos a la dignidad de la persona humana en cualquier parte del mundo, no terminar con ese flagelo, con ese problema Sin embargo, para de verdad terminarlo se necesita voluntad política de parte de los mandatarios. En todo caso, el problema es que si los más altos jerarcas o dirigentes en los países participan en esos negocios, pues definitivamente es imposible detener esos negocios. Sin embargo, si los estados asumen su deber, si la clase dirigente no está viciada, no tiene problemas de corrupción, pues obviamente será mejor un gobierno y unos funcionarios de este tipo que algo podrán hacer. Sin embargo, este flagelo en este continente y en estas condiciones del capitalismo que todo lo convierte en mercancía, a menos que nos unamos en todas partes del mundo y en todos los estamentos y en todos los niveles, y sobre todo la sociedad civil, va a seguir siendo un negocio de alta renta, tanto para los empresarios que están fuera de la ley como para quienes están dentro, incluyendo a altos mandatarios y a altos oficiales dentro de los estados que consienten, que permiten que este fenómeno delictivo y problemático se den en los suelos de sus países.
Aminta, ¿qué piensa usted? ¿Cómo pueden actuar los países y las organizaciones mundiales para hacer frente a esta realidad?
Creo que igual uno sacar el militarismo estadounidense en muchos países, porque el militar está tan vinculado a la violencia de la prostitución de mujeres y niños. Particularmente puedo hablar de experiencia personal en mis investigaciones en Costa Rica, donde es un país donde la prostitución, por ejemplo, es legalizada. Y aunque Costa Rica dice que no tiene un militar, ellos casi agarran recursos financieros de los Estados Unidos y su policía es más militarizada que, por ejemplo, su vecino Nicaragua, donde por su construcción económica y por el liderazgo que ha hecho con su revolución, no se ven los mismos problemas, ¿no? Entonces, comparo esa comparación más específica para demostrar que cuando hay militarismo, cuando hay imperialismo que promueve el neocolonialismo, ahí se viene reproduciendo este tipo de violencia. También quiero dar un énfasis en, otra vez, creyendo las mujeres cuando pasa violencia y siempre estar vinculadas a organizaciones. Muchas veces en medios de comunicaciones populares del oeste específicamente no escuchamos de esta violencia. Entonces también yo sugiero que los individuales hagan el esfuerzo de aprender realmente cómo estos sistemas impactan a las mujeres, especialmente en el sur global, a los infantiles en el sur global, porque esto se reproduce en ambos, violencia económica, política y social. Tantas veces que gente intenta organizarse igual, se enfrentan en violencia, en represión, en amenazas. Entonces, cuando estamos debajo de esa cultura, más que todo es tan imprescindible promover la solidaridad y siempre, siempre continuar a luchar y no quedarse en el silencio.
Yara, en su opinión, ¿es aceptable lo realizado hasta ahora en términos estadísticos?
A ver, primeramente, hay que hablar sobre el tema, no solo para quejarse, digamos, con los gobiernos y con las organizaciones de la sociedad civil de todos los países, sobre todo de los países, como te decía, que somos casi que la base social de este tráfico, que somos Latinoamérica y en gran parte la África empobrecida. Entonces, habría que hablarlo públicamente, hablar sobre que esto existe, porque no se habla mucho de la trata y tráfico de personas, es una problemática escondida, digámoslo así, dentro de la sociedad. Entonces, primeramente es algo que hay que hablar, que hay que dar a conocer. Cuando algo no se le da nombre dentro de la sociedad, no se lo conoce como un problema. Hay que reconocerlo como un problema social importante para luego tratarlo y tratarlo y no naturalizar ciertas cosas. No hay que naturalizar, como te decía, por ejemplo, el trabajo infantil. No hay que naturalizar la precarización y el hecho de que los jóvenes en muchos países que han sido muy azotados por el neoliberalismo tengan que acceder a trabajos de medio tiempo, informales, en los que no tengan contratos serios de trabajo, porque eso es como finalmente, bueno, de esa manera finalmente es que los jóvenes y las mujeres sobre todo llegan a estas redes de trata y tráfico, porque en muchas instancias, en muchos países donde el Estado no protege a los trabajadores, que es la base de todo, el Estado no les da, no se encarga de que se les den contratos legales y que todo sea legítimamente hecho, los trabajadores, los jóvenes sobre todo, trabajan en, por ejemplo, trabajos de delivery, en cosas así, porque necesitan ese dinero, y así es como finalmente esos trabajos de medio tiempo que son ilegales, que se les llama en Latinoamérica trabajos en negro, llegan a la trata y tráfico, porque no hay nadie que los regule, no hay nadie que los controle, no hay nadie que defienda a los trabajadores, hay un Estado ausente. Entonces se tiene que dejar de naturalizar esos trabajos y como sociedad civil pedir que el Estado proteja a todos los trabajadores, especialmente a jóvenes y mujeres que son claramente los más precarizados.
Muy agradecido con todos por acompañarnos en este debate sobre la trata de mujeres y niños a nivel global. Avanzamos con mucho más del Gran Saqueo. El contrabando infantil es un tema triste que se incluye en este sucio negocio. Debido a la pobreza, las familias dejan a sus pequeños en manos de contrabandistas con la esperanza de que tengan una vida mejor. Muchos de estos niños son utilizados en conflictos armados porque, como soldados, es mucho más fácil obligarles a ellos a cometer hechos irracionales y cambiar también muy fácil sus creencias. Algunos son utilizados para las fuerzas baratas de empleo rudo, como lo son los campos de agricultura, y otros para servicios domésticos. Muchos otros incursionan en la industria pornográfica y se abusa de ellos en este trabajo. En los casos más optimistas, resultan vendidos a los países más desarrollados para subastarles o que sean adoptados por otras familias. Según estadísticas públicas de UNICEF, se trafican más de 4.000 infantes diariamente.
La trata de personas, generalmente la de mujeres y niñas, se centra en la explotación sexual. La zona de América Central y América del Sur no solo son corredores de este tipo de tráfico, sino que son a la vez lugares de origen y destino de estas prácticas ilícitas. La trata de personas no se limita a un lugar específico, sino que existe a nivel internacional, aunque actualmente en las últimas décadas, con el desarrollo del turismo, también se está fomentando e incrementando una trata sexual más sofisticada. Uno de los lugares famosos de este tipo de actividad es Costa Rica. Por supuesto, disponer de estadísticas al respecto es difícil, porque en muchas ocasiones las investigaciones de la policía son ultra secretas. Por otro lado, muchas víctimas del contrabando no se atreven a denunciar su situación por desconocimiento de su propio estado, de las leyes y derechos, y por el temor de que los abusadores se venguen en ellas mismas o en sus familias. También Honduras, Guatemala y México se sabe que son lugares donde los traficantes de personas tienen mayor actividad. Posteriormente envían a las personas que han caído en sus redes a otros países como Canadá y Estados Unidos. La Comisaría Superior de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas considera cualquier secuestro, esclavitud sexual, privación alimentaria y cuidados sanitarios como una práctica contra los derechos humanos. Además, las víctimas tienen que enfrentarse a enfermedades como el SIDA, la depresión, otras enfermedades de transmisión sexual, la violación mental y sexual, el suicidio, el consumo de drogas y de alcohol. Todo esto requiere una movilización multilateral por parte de los poderes interiores y también internacionales, y también necesita de la aprobación de leyes estrictas para enfrentar esta denigrante industria. Este tipo de colonización, unida a la violación sistemática de los derechos humanos, fomenta crisis en los países, genera destrucción de núcleos familiares y desplazamientos masivos.
Realmente es difícil distinguir entre las víctimas de explotación sexual y los que por propia voluntad ingresan en esa industria, y para las víctimas demostrar esa realidad ante los tribunales es aún muchísimo más difícil. En realidad, en los comercios sucios intercambian tantos dineros que en muchos casos las leyes y legislaturas también se ensucian, de una manera que en 2010 solo 2 personas fueron condenadas por tráfico. Sin embargo, todos sabemos que el número de contrabandistas siempre es mucho mayor. Efectivamente, el mundo debe enfrentarse a este comercio inhumano con todas las fuerzas posibles. Esperamos que se desaparezca de una vez este negocio para tener a una sociedad mucho más sana, mucho más hermosa, y que tengamos infantes más alegres en todo el mundo y especialmente en la América nuestra. Hasta un próximo encuentro del Gran Saqueo.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.